Martín, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, acá estoy bien, bien.
Gracias por atendernos, Martín.
No, ya.
¿Vos sos el ajedrecista?
Yo soy el ajedrecista, sí, digamos, el más notable de la ciudad, como pueden decir, en chiste, ¿no? Digo,
Che, ¿ajedrecista de chico?
sí. Mirá, yo jugaba desde chico porque mi hermano mayor jugaba y fue el que más veces campeón número 8 salió, y yo en realidad empiezo a jugar en serio luego de la muerte de mi padre en el 83, en el año 84. Lo que pasa, bueno, tenía unas ciertas condiciones y en Torreblanca me hice jugador y subí bastante rápido de categoría, y bueno, y después me proyecté más nacional e internacionalmente, digamos. Después ya me lo hice casi semi-profesional, por decirlo de una manera.
Mira, y la última pregunta de esto, ¿cómo es la calificación para un ajedrecista de tu nivel? ¿Se llaman grandes campeones? ¿Cómo se llaman?
No, 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 hay títulos, digamos. Yo estoy rankeado mundial desde el año 84, pero los títulos son Gran Maestro,
Eso, gran
sería campeón
maestro, perdón.
mundial, Maestro Internacional, Maestro FIDE y candidato a maestro. Yo soy candidato a maestro, digamos. Quiero llegar a
Bueno.
ser maestro FIDE ahora.
Bueno.
Más allá de que le he ganado incluso a grandes maestros, decir, pero bueno, ocasionalmente, ¿no? A maestro internacional es más, así la calificación.
¿Hay una edad de maduración para el ajedrez?
Sí, digamos, pero eso ha cambiado bastante por la velocidad informática y por el conocimiento. Antes uno tenía que esperar a salir una revista de un torneo internacional y esperar que salieran publicadas las partidas. Hoy uno puede ver directamente las partidas en vivo. En la era de Fischer, en la época de Fischer, cuando era campeón mundial contra Spassky en el 72, se consideraba la edad de él, 29 años, 30. Hoy hay jugadores, Carlsen ya de los 18 años era el mejor jugador del mundo y hoy tiene
O sea,
27
pero
y
quiero
la verdad
decir, ¿hay un momento mental para ser el mejor o no? ¿O puede haber uno mejor de 80 o de 15?
no, 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 generalmente obviamente va la fuerza ajedrecística va asociada a la fuerza física, a la energía que
Ah,
uno
mirá.
tiene.
Ah,
Sí, sí,
mirá.
sí. Y digamos, es algo que a mí, digamos, al paso de los años, tengo 55 años, si bien tengo más
Mirá.
experiencia y más conocimientos ajedrecísticos, mantener la concentración en energía es más difícil. Uno tiene que,
Mirá vos.
digamos, hacer deporte, comer bien, hacer una vida sana en lo posible. El que tiene más energía, obviamente, mejor
Buenísimo,
rinde.
Martín, que es todo un tema el ajedrez. Bueno,
Un tema, sí.
Martín, resulta que todos en Gualeguaychú decían, sí, yo me acuerdo, bueno, era una cosa, el viejo nos daba unos mangos. Es como quitarle importancia, esto es lo que nos decían que estaba ocurriendo, hasta que alguien se atrevió a ir a la justicia y alguien, creo que vos sos el primero, se atrevió a contarlo. ¿Cómo fue tu experiencia? Así, un resumen de tu experiencia.
Un resumen es, yo ya lo conocía hace mucho tiempo porque iba mucho a mi casa, justamente mi padre es uno de los fundadores del Club Neptunia, del cual él fue presidente. En el año, mi experiencia personal, en el año segunda mitad del 77 y primera del 78, yo tenía 15 años, ya que cumplo en junio, justo a mitad de año, yo formaba parte de las actividades deportivas en el club, pues siempre fui deportista, yo jugaba en el equipo de básquet, hasta categoría cadete, jugaba en el equipo de vóley. Íbamos siempre con un grupo de amigos, los cuales generalmente casi todos eran del Pío XII, el Instituto Pío XII. Yo iba acá al comercial, digamos al Colegio Nacional, sección comercial anexa, que era la tarde, que era perito mercantil. Íbamos tanto a la sede como al parque, digamos, a la Neptunia Parque, lo llamado el Parque Unzué. Y ahí jugábamos al vóley, teníamos un buen equipo de vóley, incluso yo fui de los pioneros, carpinchos del rugby en juvenil, digamos. Aunque, digamos, yo no jugué muy poco tiempo. Y entonces él se acercaba, era presidente además, digamos, con lo cual tenía un poder.
Claro, era normal que anduviese por allí.
Siempre, siempre, sí,
Bueno.
él vivía en la Tunia. Entonces ahí se acercaba, empezaba, digamos, a interiorizarse de los grupos, esto, lo otro, y nos iba tentando con determinadas cosas, en dejarnos escuchar un cassette en el auto de él, y después decir, no, al fin de semana por ahí hacemos algo. Y yo lo llamo, más o menos reclutaba algún grupo, no excesivamente, de 7 u 8 personas, es decir, como máximo, y nos llevó, la primera experiencia fue que nos lleva a un bolín, digamos, lo que llamaba un bolín, que es un lugar como una casita acondicionada para fines más íntimos, que quedaba un poco acá lo que era en ese momento, hace 40 años, las afueras de Gualeguaychú, pero hoy sería centro.
Como pequeños prostíbulos.
No, 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 no un prostíbulo, un bolín, o sea,
A un bulincito, sí.
un bolincito, sí, un bolín donde uno puede ir con una pareja, puede ir con...
Sí, o sea que era propio el lugar de él.
Sí,
Ah,
claro,
sí, dale.
sí, era de su propiedad. Ahí fuimos, ya te digo, 7 u 8 éramos, ahí nos pasaba, entonces nos pasaba películas porno en 8 milímetros, estamos hablando del año 77, digamos, no era una cosa común ver una película porno, menos a un chico de 15 años, es decir. nos veíamos, la proyectaba en una lámina que ponía la pared, digamos, la veíamos proyectada ahí, entonces después, bueno, obviamente uno se excita, la hormona, digamos, uno está en la flor de la cuestión hormonal, entonces decía, mirá que yo, a ver vos, bueno, entonces nos hacía, digamos, que nos bajáramos los pantalones, nos medía, es decir, no solamente eso, sino que se desnudaba completamente, incluso se tiraba arriba de una cama que había con un espejo de costado, tipo, digamos, no para...
Tipo hotel,
claro, tipo motel, digamos, no para verse parado, sino para verse acostado, es decir, estaba a la par de la cama, y después de medirnos así, nos masturbó, él se masturbaba también, o sea, nos hacía, decía, vamos a masturbarnos, a ver quién, qué sé yo, quién termina primero, o sea, y nos filmaba completamente, con cara, con cuerpo, con todo, hasta la eyaculación, es decir, eso fue en el bullying ahí. Yo desde la confirmación, incluso como testigo de mi propia actuación, digamos, por decirlo, una filmación, eso lo vimos una semana, dos semanas después, un mes, no sé exactamente, en una de las casas, la casa donde él vivía, enfrente a la Plaza San Martín, que era la casa de la madre, donde vivió la madre también. No el estudio donde él aparece ahora, que es la calle Mitre, estoy hablando de la calle Urquiza, enfrente a la Plaza San Martín. Ahí nos vimos filmado, nuevamente pasó alguna película porno, ahí creo que no nos firmó de vuelta esa vez, porque ahí él ya tenía el paneo, digamos, de todo el grupo, ¿no? Y después él separaba a cada uno, si tenía interés, lo invitaba a ir al barco, lo que sea así. O sea, ahí después no sé qué pasó. Quiero entender, digamos, con ninguno de mis amigos pasó nada, porque éramos un grupo sano, digamos. Y
se sabe, o sea que no sabés qué pasó, no. Aquella confirmación que dice que los les compraba sexo.
No, en mi grupo no, a nosotros nos tentaba con eso y la compra en todo caso de sexo o de facilitación de la corrupción fue que en el club estuve haciendo el presidente, o sea que eso es la gravedad también, con las instalaciones, o sea, nosotros nos hizo pasar como una promoción, digamos, de un colegio, siendo que éramos de colegios diferentes, para pintar un salón, por ejemplo había un salón de juegos donde había, se jugaba cartas, se jugaba tenis de mesa, nos hizo pintar eso, lo que sea, y después para hacer un baile ahí, que era el Cudegua, me acuerdo de esa época, se iba de, digamos, todos a bailar en distintos lugares Cudegua, que era un centro universitario del Estado de La Plata, estudiante, y que hacía bailes acá, y la recaudación, o parte de la recaudación, era para nosotros, él decía, para un viaje de placer. Él siempre usaba la ironía. El viaje de placer uno puede suponer que uno se va de viaje a algún lado, ¿no? A Córdoba, a algún lado. ¿No? El viaje de placer era ir a un prostíbulo, digamos, donde nos iniciábamos sexualmente con una prostituta.
¿Y lo llevaba él?
No, ahí fuimos en el auto que yo andaba, que era mi familia, que era un Renault 6 blanco, pero, me lo prestaban.
Pero iban solos a la iniciación.
No, ahí fuimos solos, sí. Fuimos solos porque había arreglado todo. Sí.
Decime, Martín, ¿vos crees que alguien más se va a atrever y sobre todo si fueron cosas mucho más graves o no?
Yo creo que gente sí se va a atrever y se está atreviendo, no en la cantidad, digamos, que supongo que tendría que ser una avalancha esto, ¿no? Estamos hablando de casos, de miles de casos.
¿Y la ciudad sigue quitándole, o sea, sigue quitándole, bajándole el tono a esto o no?
Yo trato de no estar influenciado un poco por mucho lo que se diga por los medios. Algún medio puede ser que sí, digamos, o que quieran minimizar en cierta manera, quizá porque él tenga alguna influencia. Por algunas cosas que he leído que parecen bastante parciales, ¿no? Algunas noticias parciales, sí, lo que me estás preguntando, sí. Otros no, yo he recibido un montón de apoyo, incluso hasta de gente que yo por ahí no tengo trato hace mucho tiempo, o hasta que estoy hasta, no digo enemistado, pero algunos que está que no, ya no tiene relación, o que por ahí pasó algo y me han apoyado totalmente, porque, digamos, esto supera, digamos, en a cualquiera que pueda tener un hijo, un sobrino, etcétera, de que pueda ser víctima, y yo lo hice justamente por esa razón. Mediaticé, más que nada, o sea, yo las condiciones que puse fue que se judicializara, entonces por eso fui a declarar a Paraná el jueves pasado, y, digamos, me expuse a la mediatización, a la cual, o sea, a mí no paran de llamarme, lo que sea, pero para ayudar a las víctimas, es decir, o a los víctimas...
Bueno, para evitar también que esto cese, ¿no? O que a nadie se le ocurra repetirlo.
Siga, o sea, claro. Yo creo que en esto, pase lo que pase, es decir, más allá de la última palabra la tendrá la justicia... ahí se dilucidará en un juicio todo esto. Yo tengo, digamos, pongo el cuerpo, digamos, a lo que a mí me puedan llegar a ensuciar o querer ensuciar, más allá por la defensa, por quien sea, no me importa. Es decir, yo soy abogado penalista, así que, digamos, no, conozco un poco el ambiente, así que, sino para que no, eso no suceda más, al menos no se va a acercar a nadie más. Es decir,
¿te llamó el abogado de él?
No hablaría tampoco con él, ¿no?
No, porque de pronto te llamó para
No, y si a mí me conocen un poco, digamos, no.
No hay posibilidad.
Decime, ya está la justicia.
Sos abogado. ¿Crees que con los años y las probanzas que hacen falta para este tipo de delitos puede ocurrir algo o puede quedar en una condena social?
No, yo creo que puede haber una condena efectiva, ¿no?
Sí.
Después se va, digamos, es decir, yo no quiero entrar mucho en temas jurídicos porque ya te digo, más allá de que yo sea abogado, yo acá estoy, digamos, más que nada poniendo el cuerpo para alentar un poco a las que han sido víctimas y empatizar con ellos. Yo lo que vi, por ejemplo, cuando fui a declarar el jueves pasado al procurador general ahí en Paraná, ante el doctor de... ¿Cómo se llama? Bueno, sale el apellido, el Coqui... Bueno, el procurador general. No me sale justo el apellido, tengo tantos apellidos a la cabeza que... yo declaré ante él, o sea, fue video filmada el doctor García. Yo vi, digamos, una cosa que me dio mucha pena, es decir, entonces, yo puedo hablar tranquilamente, en cierta manera, pero todo elaborado, digamos, lo mío dentro de todas las cosas que yo conozco ha sido light, porque yo no fui captado por él después, digamos, no
pero, le hice interés. ¿Qué es lo que viste que te dio mucha pena?
Las víctimas de él, las víctimas que me saludaban mirando al piso con... sienten vergüenza, tenía el miedo de declarar.
Ah, pero hubo varios que declararon.
Sí, claro que sí. En base a eso se dictó la prohibición de salir del país, seguro.
Martín,
estas fueron las primeras declaraciones, claro.
Te agradezco el coraje, la valentía, te mando un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias y a su disposición.
Bueno, Martín Daneri es un abogado...